una cosa, ¿por qué? Porque los destinos, porque lo que se va a destinar a vencimientos va a venir de del endeudamiento, del endeudamiento o financiación.
Claro, lógico.
Si no, había que sacar de sueldo, sacar de acá, no, sacar de infraestructura, sacar, destinar la recaudación, destinar la recaudación a esos pagos o defaultear. Pero justamente la provincia viene teniendo un comportamiento a rajatabla de cumplimiento y demostrando que la deuda que toma es sostenible, que las letras que emitió se han pagado, que se han respetado y se han honrado todas las distintas formas de deuda que hasta ahora eran muy transitorias, eran muy muy de corto, muy para salir del paso. Así que bueno, veremos.
Perfecto, bien clarito todo lo que fue el tema de la semana en la provincia. Después seguimos con otros, María.
Sí, por favor, que aprueben esto.
Que aprueben de una vez por todas.
No es aprobar, es poner un gancho.
Toto, el Toto que ponga el gancho.
Sí,
¿está?
Sí.
Ahí va.
¿Estás escuchando?
Sí.
Nuevos sonidos.
97.1
15 de la mañana, 25 grados ya. Según el pronóstico vamos a llegar a 29. Quizás lo superemos, ¿no? Pero bueno, ojalá que no. Así por lo menos tenemos una jornada agradable. La de ayer fue agobiante, por momentos se sintió y mucho. Bueno, vamos a seguir analizando un poquito lo que ha sido esta semana. Venimos hablando de un momento del gobierno favorable después de lo que fue la elección del 26 de octubre, el tema de la composición de las cámaras y un poco lo que se viene en las extraordinarias. Está en línea Carlos Germán, ustedes lo conocen, es analista político y tiene la amabilidad esta mañana de atendernos. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va?
Hola, Germán. Muy buen sábado. Muy buenos días.
Bueno, igualmente, muchas gracias por atendernos de nuevo. Bueno, Carlos, parece ser que tiene viento a favor el gobierno de cara a las extraordinarias, sobre todo con estas reformas, la laboral especialmente, la tributaria, el presupuesto, con los movimientos, inclusive los bloques que hubo esta semana, ¿no? ¿Carlos está allí? Sí. A ver, vamos a tratar de recuperarlo a Carlos. Un segundito. Bien. Ahí lo vamos a llamar de nuevo. A Carlos, justo cuando le estábamos haciendo la introducción, la primera pregunta, relacionada entonces un poco con el clima político que está viviendo sobre este fin de año. Habitualmente se dice que los fines de año son bastante difíciles en materia social, pero esta vez el gobierno parece tener viento a favor. Ahora lo recuperamos, Carlos.
Sí, Germán, no, decía que indudablemente el 26 de octubre le dio un empoderamiento de suma importancia al gobierno, una elección, digamos, que ganó muy bien con casi 10 puntos de ventaja. Indudablemente generó una expectativa que lo estamos viendo en todos los números postelectorales, donde hoy ya la expectativa positiva para lo que viene pasó los 40 puntos, claro. Está entre 43, 42, o sea que indudablemente generó, como yo digo, se volvió a obtener verticalidad, un gobierno que venía muy golpeado después del 7 de septiembre y que indudablemente esto le dio un escenario muy favorable, pero no solamente por la rectificación popular. Sí. Indudablemente esto es lo más importante, claro. En un estado como por suerte estamos viviendo desde hace muchísimos años. Lo fundamental acá es que también vas teniendo, Germán, una oposición que indudablemente debe estar pasando por los momentos, por momentos muy difíciles. Sí. Yo a veces digo oposiciones totalmente desnortadas, ¿no?
Claro, claro.
Y donde se ve mucho es en el Partido Justicialista, en
sí,
el peronismo.
Sí, sí, sí.
Un peronismo que tiene liderazgos totalmente desflacados, no hay liderazgos sólidos nacionales,
uh-huh.
Son liderazgos territoriales en general, y solamente hay un líder hoy desde la política nacional, que es el presidente de la República.
Claro, claro.
Y esto me parece que genera un valor agregado a esta situación que está viviendo hoy la gestión Milei, que genera muchas expectativas y posibilidades ciertas de encarar reformas que desde hace muchísimas, muchísimas décadas se vienen hablando en el país y nunca sucede. Mirá, yo pensaba, el tema de la reforma laboral o modernización laboral, como algunos otros lo llaman, digamos, era un tema políticamente, era un tabú.
Claro.
O sea, le pasó a un gobierno en ese momento muy fuerte, como el de Raúl Alfonsín, allá por los albores de la democracia, 1984, con la famosa ley...
La ley Mucci.
Cuando, con todo el tema este tema con la famosa ley Vanelco, ¿te acuerdas?
Sí, eso de Acuerdo de la Rúa, claro.
En general era un tema muy, muy, muy conflictivo. Esta, te diría, es la primera vez que yo lo que estoy viendo es con un escenario políticamente de muchísimas posibilidades que está teniendo a efectos de intentar transitar un tema que no va a ser fácil, pero hoy me parece que tiene el volumen suficiente para que le termine en muy buena forma el gobierno nacional.
Hay que ver cuál es la actitud también de la CGT, porque hasta ahora Gerardo Martínez se había mostrado bastante dialoguista, inclusive integrando el Consejo de Mayo, pero supuestamente ahora van a plantear algunas... obviamente, sobre todo cuando se pueda llegar a también la reforma, generar, bueno, el aporte de los afiliados, entre otros temas, ¿no?
Mirá, yo creo que es así, Germán, lo que también es verdad que tenés una CGT, no con el volumen político claro que solía tener, sí, la CGT, sí, en otras etapas de la historia argentina, ¿no? Una CGT con dirigentes muy cuestionados todos, con una renovación que no terminó de ser renovación. Indudablemente tenés una CGT que, te diría, achicada, porque aparte acá hay otro dato. O sea, recordaba en estos momentos una escena que vivimos este año, que generalmente te va marcando el cambio, uh-huh, o las mutaciones que tiene la sociedad argentina. Era un momento en que un grupo de trabajadores plataformas salieron a rescatar una moto que le habían robado a un compañero de ellos. Uh-huh. Ahí en La Matanza, sí, habían entrado, sí, en un barrio popular, ¿te acuerdas?
Sí, 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 me acuerdo.
Y me tocó, en un programa de televisión, uno de los invitados era uno de los de las personas que había estado en ese momento, y donde él planteaba, en ese reportaje que le hacían, que él todas las mañanas se persignaba cuando salía a trabajar y lo que pedía era que pudiera volver a la noche, claro, para ver a sus padres o a su pareja. Donde, sí, comentaba que estaba en pareja, pero que debido a situaciones económicas difíciles, su mujer había ido a vivir con los padres de ella y él estaba viviendo con sus padres.
Mira, qué bárbaro.
Y planteaba que él no sabía o desconocía lo que era un aguinaldo o lo que era una vacación o una obra social. Uh-huh. Digamos, se caracterizaba como emprendedores, y ahí es donde me parece que hay que también empezar a encarar, en el cual a la CGT le está costando mucho visibilizar esa realidad.
Claro, hay un nivel de informalidad muy grande, ¿no? No debe ser fácil también poder leerlo para la CGT, tal cual.
Y fíjate, Germán, que vos tenés que pensar que el padrón electoral nacional, casi el 50% de este padrón, tiene menos de 40 años.
Claro.
Y donde muchísimo, muchísimo, los trabajadores plataforma o estos nuevos emprendedores, como muchos de ellos se denominan, digamos, que nunca tuvieron historia laboral tradicional.
Claro.
Yo te diría, por eso digo, son temas en el cual se va a tener que trabajar mucho para empezar a visibilizar y que se haga realidad legalmente una situación en el cual el status quo político en general, empresarial o sindical, no lo está tomando. Uh-huh. Es como que sigue todo de la misma manera que se venía manejando siempre. O sea, y ahí empezás a entender por qué Milei es presidente de la República.
Claro.
Porque rompió toda lógica en noviembre del 23.
Uh-huh. Sí, tal cual. Es un tema muy interesante porque hace un tiempo hicimos una nota también con alguien que analizaba estos temas, cómo ha cambiado, ¿no?, la composición, la mirada hacia el Estado, la mirada hacia el trabajo, lo que no siempre está bien, o uno no tiene por qué tener la autoridad, las cosas son como son, ¿no es cierto?
Claro,
pero tratar de interpretarlas de la mejor forma, ¿no?
Pero yo creo, Germán, que se fueron dando cambios. Sí, mira, previo a la pandemia,
claro,
estábamos hablando finales de Mauricio Macri y los albores del gobierno de los Fernández.
Sí.
7 de cada 10 argentinos manifestaban que el motor para el desarrollo económico argentino tenía que partir, el actor protagónico tenía que ser el Estado.
Claro.
Después, digamos, de la salida de la pandemia, eso fue mutando, y en los finales del gobierno de los Fernández, 6 de cada 10 argentinos empezaban a plantear que en el desarrollo económico, el actor protagónico tenía que ser la actividad privada o el capital privado.
Claro.
Se empiezan a producir esos procesos en el cual la política argentina no lo tomó. La política argentina siguió con el Estado presente. Mismo ahora, vos tenés la última campaña electoral, hay que frenar a Milei.
Claro.
No hubo una alternativa,
claro,
de ninguna oposición, ni de la principal oposición, que era Fuerza Patria, pero mismo de Provincias Unidas. O sea, el kirchnerismo no vuelve más, pero nosotros somos mejores, somos más institucionales. No daban una propuesta diferente a lo que plantea o planteó en la campaña electoral La Libertad Avanza. Digo, esto me parece que si no lo analizamos en profundidad y la dirigencia política opositora no toma a fondo este tema y lo analiza, yo te digo, va a ser muy difícil. Lo vengo viendo en el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo lo escucho al gobernador, y el único planteo, el único responsable de que la provincia está así es Javier Milei.
Claro.
O el gobierno de Milei. Me parece que eso lo aleja mucho más para dar una propuesta superadora y que pueda ser una alternativa,
claro,
como al menos lo viene manifestando el gobernador a partir del año 2000, digamos, en el año 2027, pero haciendo más de lo mismo. Te diría que las posibilidades de éxito son cada vez más estrechas, ¿no?
Tal cual. Muy interesante todo. No quería despedirlo, Carlos, sin una mirada donde también creo, yo lo decía al principio del programa, saca ventaja Milei, ¿no? Porque está leyendo mejor la realidad en ese sentido, de la Fer Chiquitapia. ¿Cuál es la mirada que tiene sobre, bueno, la bronca del futbolero común, sobre los arbitrajes, los manejos, pero también un hombre poderoso al fin y al cabo, ¿no? El presidente de la AFA y todo lo que viene ocurriendo.
Mira, Germán, hace muchísimos, muchísimos años leí una autografía no autorizada de uno de los líderes sindicales más importantes que tuvo la Argentina, que era Lorenzo Miguel.
Lorenzo
Miguel, un titular de la Unión Obrera Metalúrgica, un gremio que en su momento era ya por los 70, 80, era muy fuerte. Y en una de sus, en esa autografía no autorizada, él planteaba el rol del sindicalismo y cómo el sindicalismo va negociando, que aprieta, o tira, pero llega un momento que corta y dice, y arregla. ¿Por qué? Porque si no, se puede cortar la soga.
Claro.
Digamos, y ese es el concepto del sindicalismo. ¿Por qué te traigo a colación esto? Tapia viene del sindicalismo.
Ajá.
Llega a la AFA y me parece que se olvidó y se convirtió en un hombre poderoso, como bien decís vos, pero que tiró y cortó algo que es central en el fútbol, que está por arriba de la burocracia, que está por arriba de la impunidad, que está por arriba del poder, que es la pasión.
Claro.
O sea, Tapia se metió con la pasión.
Uh-huh.
El ejemplo típico lo viste en Lanús hace 2 semanas, cuando Lanús juega la final con Tigre, creo que fue, que perdió para en estos playoffs, en un momento dado, la hinchada, donde está la hinchada de Lanús, aparece una bandera gigante que decía gracias Chiqui por el logro que habían ganado la Copa Sudamericana. El resto de la cancha empezó a insultar contra Chiqui Tapia,
claro,
de manera unísona. Entonces digo, el problema es que cuando vos te metés con la pasión, vos fijate que de alguna manera lo que fue, cómo se inició el proceso con el rol que tenía Estudiantes de La Plata, donde el protagonista central era la Brujita Verón, fue mutando totalmente y hoy lo que está es un tema de corrupción.
Claro.
¿Cómo hizo este señor en 9 años cambiar drásticamente su estilo de vida, su calidad de vida, vivir como un mega millonario?
Sí.
Pero digo, me parece que la sociedad eso lo podía pasar y yo creo que Messi no arregla todo.
Claro. Claro.
Porque se metió con la pasión. Uh-huh. Y la pasión es mucho más que Messi, la pasión es mucho más que la selección argentina, el hincha del equipo de fútbol. Lo van a ver el lunes ahí en tu ciudad,
sí, sí,
donde va a estar la ciudad de La Plata a las 5:30 de la tarde totalmente paralizada. Uh-huh. Digo, eso me parece que es inmanejable. Y ahí yo creo que la soberbia, la impunidad, el creerse, subestimar mucho al hincha del fútbol, me parece que lo está pagando el dúo Tapia-Tobellino.
Seguro. Carlos, ha sido realmente un lujo charlar con usted, ¿eh? Le agradecemos mucho.
Abrazo grande. Tené buen fin de semana largo.
Igualmente. Chao.
Lo que pasó.
Lo que pasó y lo que nos pasa.
Y lo que nos pasa. Mirado. Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el registro provincial de las personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por Autovía 2, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
¿Necesitas garantizar la seguridad e higiene en tu establecimiento?
Salguero Hijo te ofrece soluciones integrales, capacitaciones,
planes anuales y visitas regulares.
Llámanos
221-616-6159.
Escribinos
salguero.juanf@gmail.com.
Salguero e Hijo.
Estás en las mejores manos.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Hay un plan para vos. 221-668-4099.
Una mínima distracción puede ser fatal. Ese mensaje puede esperar. Cuando manejás, deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Evita ser víctima de estafas. Recordá que el Instituto de Previsión Social nunca te contactará para solicitar datos personales o bancarios. No compartas información confidencial por redes sociales. Ante cualquier duda, ingresá a nuestra web www.ips.gba.gov.ar. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje, los bebés en el huevito, los nenes en su sillita y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. AUPA no, sueltos tampoco, nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, Autopistas de la Provincia de Buenos Aires.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
alarma.
Y está cerca este desierto, no hay amor en el diario de hoy. Y si perdiste la pasión en un remate de dolor, a destiempo va ese corazón. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. El amor se cae, todo alrededor se cae. Cambio adentro que se aproxima, aunque entiendo al que resigna, pero alcanzo al que camina. Tengo bronca, tengo tiempo, por eso canto, no creo el cuento. Resisten vidas, las siento mías, me inspira. Si el amor se cae, todo alrededor se cae. El amor se cae, todo alrededor se cae. Se cae. Los palos, las balas, todo eso que me mata. Es la soledad, es el hambre en nuestra casa. La confusión es alimento de los dueños, que te matan si pensás y envenenan la verdad. Oh, 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 oh.
Tienen sonido.
Tienen sonido. Las noticias tienen rima.
Tienen rima.
La literatura tiene realidad.
Las cosas tienen su ficción. Todo se escribe sin alarma.
Diez y media de la mañana, o'clock. En la Argentina, calorcito en el sábado, que se esperan 29, decía hace un rato. Vamos a ver si lo superamos, pero por ahí va a andar la cosa. Ya estamos en diciembre, además ya sufrimos bastante fresquito, así que no nos podemos quejar en ese sentido. Viene lindo el programa del reencuentro y vamos a reencontrarnos a propósito con María, con su segunda.
Con la segunda parte, y esta vez voy a tratar en la segunda lo que solemos tratar en la primer columna, que son los temas nacionales.
Bien.
Si bien por la jerarquía que tiene la provincia de Buenos Aires, sobre todo en estos tiempos en lo que refiere a la industria, va a estar también en tema central con Mondelez. Sí, pero vamos con el dato inflacionario para noviembre, el mes de noviembre. Obviamente, noviembre ya cerró y ya hay varias estimaciones. Hay caída del consumo, pero la inflación estaría rondando para Equilibra, ADCAP y ECOGO, que son tres referentes. Yo siempre miro ECOGO de Marina Dal Poggetto y le bajo un poquito, pero ellos hablan de 2,5.
2,5. Sí.
Por lo general, o sea, venimos de un 2,3, se dice que subió un poco, que traccionaron las subas de luz y gas.
Ajá.
Después hubo aumento de transporte, pero va a pegar en diciembre, no en noviembre.
Claro, en diciembre.
Pues. Entonces, pero noviembre sería un mes que sería alto con respecto a todos los meses anteriores.
Podría subir un poquito lo que ya venía un poquito subiendo también, ¿no?
Sí, sí, levemente. Porque fue 2,1, 2,3... Claro. Y hay algunos que siguen con esa inercia, claro. Y le suman dos centésimas. A ver, no porque le sumen dos centésimas, sino porque hacen cálculos de... Bueno, tienen un seguimiento de una cantidad de bienes y servicios que van viendo cómo aumentó y eso, hacen el cálculo sobre lo que calcula el IPC, que recordemos que ya se está yendo este IPC, porque en enero debiéramos tener el ajuste,
claro, el famoso
ya
cambio,
el
sí.
cambio.
Sí.
Bueno, por otro lado, hubo un conflicto fuerte con transportes que no pasó a mayores, pero acá en La Plata sí hubo que... incluso se restituyó al directivo de la empresa, creo, 9 de julio, hubo alguna cuestión...
Y hubo tres líneas que tuvieron...
Una merma en el servicio.
Una merma importante, ¿no?
Sí.
Sí, sí, sí.
Bueno, no se sabía qué iba a ocurrir el día viernes porque en lo que habían transmitido el sindicato, la comunicación de UTA era... Chofer que no tiene depositado su sueldo, micro que no sale. Así que en ese contexto, desde Nación lo que hizo fue por primera vez en toda la historia, en todo el periodo de Milei, fue aumentar el subsidio en 15 puntos porcentuales, que es un ajuste por inflación y por todo, estaba totalmente atrasado todo.
Por eso alguna tormenta que se dio seguramente. Digo, ¿no?
Sí,
qué raro,
sí,
¿no?
Sí, rarísimo, pero bueno, por lo menos le dieron una forma de algo. Y no salieron a decirlo mucho. Esto,
no, claro.
No lo dicen, ¿no?
Ellos
no,
tienen la...
Porque lo consideran algo vergonzoso.
Sí, el relato de la motosierra y del recorte.
La cuestión es que, bueno, hubo aumento de... se había dado un incremento en el valor del transporte, en el boleto... Sí, que ya está cercano a los 900 para... O sea, te sale 1.800 ida y vuelta, más o menos. Lo que se dice, el dato era, a partir de ahora, viajar todos los días en micro, sale 50.000 pesos. Ronda los 50.000 pesos para quien tiene que viajar en micro.
Sí,
es
sí.
El cálculo que tienen que hacer, ya. Más o menos. La cuestión es que venía un aumento del 10% y más ajustes por inflación terminó en aumento del 15% del boleto. Así que, claro, en este contexto se dio. Estaban los choferes con reclamo salarial, que no les ajustaba. Bueno, todo eso terminó con que el viernes era un día, fue un día que no se sabía honestamente, y justo el último día de clases,
claro.
Formal para quienes no tienen que intensificar. Ahora, en lo que es la escuela, empiezan las intensificaciones acá en Provincia de Buenos Aires, algunas ya vienen de la semana pasada, pero se sigue intensificando. Bueno, eso requiere que haya micros, tanto para docentes, para alumnos que siguen usando el servicio. La cuestión es que, por otro lado, y en el mundo paralelo, que es Nación respecto a provincia, porque son como dos dimensiones,
claro.
Distintas, Mientras Caputo dice que hay desacople en la toma de endeudamiento irresponsable de la provincia, sí, como lo llama, él está en este momento negociando junto a los bancos, y lo comenta muy sonriente, negociando un préstamo con los bancos entre todas las idas y vueltas que hubo de los préstamos y no préstamos. La última versión habla de 6.000 millones de dólares para afrontar los vencimientos de enero, los globales bonares que vencen en enero, el 14, claro. Hay corte de cupón de los bonos y se paga tanto interés como capital. Entonces, bueno, había dudas de si se iba a pagar el interés pero no capital, si se va a pagar ambas, si se va a renegociar. Lo cierto es que está negociando esa parte esta parte de la financiación. Y siempre con este aval que dejó Bessent, que dijo el whatever it takes de Bessent, fue Estados Unidos va a estar para apoyar y, claro. Y bueno, lo vienen sosteniendo. No hay una definición, pero siguen con negociaciones eternas. Eso está claro. Bueno, por el lado de... acá hay una superposición entre la realidad de nación, del industricidio, y la realidad provincial con lo que ocurrió con Mondelez, que está en el partido de Tigre. Tiene una planta gigante en Pacheco y fue un tema en la semana porque suspendió a 2.300 empleados por... se habla de 14 días y de 21 días.
¿2.300?
Sí, en algún lugar dice 2100, en otro 2300.
Igual, digo, es muchísimo.
Pero es frenar la planta.
Claro.
Y estamos hablando de Mondelez. ¿Qué es Mondelez? Mondelez elabora las galletitas Oreo, las Terrabusi, las Milka, las Pepitos, Cadbury, Halls, las pastillas, los chicles Beldent, cerealitas, Clyde. De fuerte consumo en la clase media.
Pero claro.
Ellos lo que dicen es cayó el consumo en la clase media y nos arrastra a nosotros.
Estás hablando de Terrabusi, Oreo, todas cosas, todas marcas de muy populares, digamos, ¿no?
Sí, ¿no te imaginás que, a ver, si se funde Oreo, antes se tiene que fundir cuántas otras marcas,
claro,
¿no?
Debería.
Ya había habido temas con Tía Maruca, con otras. Bueno, la cuestión es que me puse a ver, por ejemplo, Infogremiales tiene, ayer presentó información bastante detallada porque pudo hablar con el delegado del Sindicato de Alimentos que contó más o menos cómo viene el tema. El tema es que el parate va a ser por 14 días y para ciertos sectores va a seguir una semana más. Pero no es una suspensión. Lo que se le dice a la gente es: tómate vacaciones, pagas por una semana y otra semana es de licencia. Yo te pago el bono de fin de año, yo te pago vacaciones, yo te pago el voucher de 53.000 pesos para comprar productos de la empresa en la proveeduría interna. Te vas de vacaciones hasta el 5 de enero. Se paran todas las plantas como no sucedió en años, dicen que esta crisis, parate hubo, recuerdan, del 2001, nada más, algo así no volvió a pasar. Van a parar todas las plantas porque lo que dicen es que en realidad la justificación de la empresa es: hay un sobrestock que se generó por la caída en el consumo. Marcas orientadas a la clase media, hubo una caída en ventas muy fuertes que, según los delegados, hizo que se acumulen en los depósitos.
Claro.
13.000 toneladas menos de ventas respecto de la del año pasado, y eso genera que si se sigue produciendo, lo que hacen es acumular producto.
Claro.
Entonces hubo que detener totalmente la actividad, que son por motivos... le llaman productivo, sino por cuestiones técnicas. No es porque no te funcione una máquina,
claro, ¿no?
Sino porque cayeron las ventas. Así que lo que pasa es que cuando vuelvan de las vacaciones, en este periodo, el sindicato se mantiene en alerta y sigue negociando con la empresa para evitar un desenlace más grave, porque claro, si ahora está pasando esto, ¿qué es lo que va a pasar el 5 de enero? Primero que te tomás unas vacaciones de miércoles, porque estás de vacaciones claro, en este contexto que no sabes qué pasa cuando
claro,
vuelves.
Con la incertidumbre.
¿Qué es lo que son situaciones?
¿Y cómo sigue la cosa? Porque no parece repuntar el consumo en ese sentido.
Claro. No, dice que hay inquietud porque el tema es que la situación general no se revertiría. Hay que ver claro, a cuánto. A mí me, a ver, pasar de 2.300 trabajadores a nada, de una planta que produce toneladas de todas estas marcas a cero, es como raro. O sea, tienen sobrestock en este momento y bueno, tendrán que ver cómo amortiguan o cómo se divide ese sobrestock. No puedes frenar todo hasta que termines de consumirte claro, todo el stock. Lo que tenés que hacer es, en todo caso, producir un poco menos en enero, un poco menos en febrero, un poco menos en marzo. La demanda no habrá caído a cero. De que cayó, cayó.
Sí, claro.
Tenés familias endeudadas, que se habla de que va creciendo cada mes un poco más. No sé, el destape habla de 10,1% de nivel de endeudamiento claro, familiar. Hay situaciones complicadas, pero me resulta raro que se pare y se pare sí, sí, así del todo. Pero bueno, este fue un tema de la semana. Por el lado de la provincia y de lo que es el sector público, tras la aprobación del endeudamiento y sin considerar este temita de la este tema de la ley de responsabilidad fiscal y de la firma de Santilli y Caputo, ya quienes habían acompañado, habían tenido una presencia muy fuerte en lo que fue el proceso de negociaciones de acá en provincia, habían sido los gremios,
claro,
encabezados por ATE, que habían hecho incluso guardias afuera de la legislatura, tenían una cantidad de representantes gremiales y de gente haciendo una guardia permanente pidiendo por la aprobación del endeudamiento. También hubo una carta de un montón de agrupaciones uh-huh, políticas, de barrios, de comedores populares, claro, de todo. Y tras la aprobación, ATE pidió inmediatamente... Dijo, bueno, yo te acompañé, ahora reabramos paritarias.
Claro.
Había habido un intento de reabrir paritarias, pero se limitaba a una charla de estamos a la espera de lo que ocurra con el endeudamiento. Sin endeudamiento no sabemos si vamos a poder pagar aguinaldo, sin endeudamiento no sabemos cómo vamos a afrontar los compromisos. Así que, bueno, la cuestión es que ahora... a ATE se sumaron los judiciales y otros más y se verá
vamos
si hay... Lo veo... deberían abrir paritarias primero porque por devolución al apoyo gesto, recibido, sí, sí. Y segundo porque se sigue acumulando, tenemos un 0,9 de octubre, si hay una inflación, pongámosle 2,3... Se habla de 2,5, pongámosle 2,3 y sumándolo, adicionándolo así a lo bruto aditivamente, 2,3 ya tenés 3,2 más la inflación de diciembre, ponele 2 puntos, 5,2.
Claro.
Y la de enero, ponele 2 puntos, 7,2. A febrero ya llegaste cercano al 10.
Seguro.
Así que no se pueden... la situación está demasiado, demasiado complicada. No van a ser unas fiestas fáciles, no van a ser, unas fiestas muy, muy austeras. Uh-huh. Así que bueno, por lo menos la promesa o el acuerdo de que para enero o para febrero se cierre algo y no haya que esperar a marzo, ya va a ser un aliciente.
Bien, muy completo como siempre, gracias María.
A vos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados, nos despertamos sin alarma. Sin alarma. Germán Martínez, desde las 9, llega con el mejor resumen de lo que pasó y de lo que vendrá. A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan: ¿Hacia dónde vamos? Un espacio para seguir repensándonos de manera ecológica y sustentable. A las 13, Seba Moyano te invita a hacer Vieja Escuela. Si te embolaron los algoritmos, sumate a la vieja escuela de la UNE. A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas y fantásticas. Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua. Y al cielo, líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Este viernes a lunes, aprovechá. Llevando 3 unidades o más de azúcar Ledesma por 1 kilogramo, te queda 999 pesos cada una. Llevando 3 unidades o más de papel higiénico Higienol por 80 metros, 4 unidades, te queda 2.999 pesos cada uno. Vigencia el 5 al 8 de diciembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270, FM La UNE, redes y la web. Anuncian provincia.
IUMA garantiza tu derecho a la salud. En el nuevo Vademécum vas a encontrar 6.500 medicamentos con mejor cobertura. Visita el sitio web ioma.gov.ar. Entra en la opción autogestión, afiliadas, afiliados y cliquea en Vademécum. Conocé el valor de tus medicamentos. Hay más de 2.000 con cobertura del 100%. Sí, gratis. Busca el que vos necesitás. Más cobertura es menos gasto para vos. Como siempre, pero más que nunca. IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires.
Para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo. Sin alarma.
De Serú Girard. Qué bárbaro.
Voy a mil,
claro. David Lebón. Éramos tan jóvenes. Bueno, hablando de jóvenes, está en línea el gran Carlos Arcuri. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy buenos días, espero que se me esté receptando bien.
Pero perfecto, Carlos.
Hablando, a ver ahora.
Ahí, perfecto.
Bueno, escuchando David Lebón mucho mejor que ayer, lo vi Las People.
Ah, claro, estuvieron en el sorteo, ¿no?
Claro, te acordás, Indio.
Claro, de los
Vi Las People. El obrero. Bueno,
Una vez vinieron a lo de Tato y se enojaron, creo.
Claro, ¿y sabés por qué? Porque Tato estaba con los patines cantando.
Ah.
Y dijo, tiene que hacer el número musical con Tato Bores. Y cuando lo vieron dijeron, ¿y este gordito quién es?
Claro.
No, con este gordito no bailamos.
Ahí está Augusto Barilati, mirá, escucha.
Mirá qué bárbaro.
Ahí va. Bien, Carlos.
No. Ayer estuvo también Robbie Williams. El tema del mundial, ¿viste? Ricky Martin, Robbie Williams. Qué lindo.
Claro.
Shakira. Esos son los últimos que cantaron el mundial.
Es verdad.
Bueno, y en este caso, Robbie Williams hizo con una chica, ahora me olvidé el nombre, Desire se llama el tema,
ah,
que va
mirá.
A ser... fundamental de esta Copa del Mundo que siempre tiene el espectáculo. Bueno, Messi no fue, ¿no? No,
no, porque juega la final. Esa era la, hoy juega la final del torneo americano de la Liga.
Ah, bueno, bien, me desasnaste en ese aspecto.
No, por favor.
Bueno, ¿vamos a ir a la tele?
Vamos.
Rápidamente, Beto Casella, América en el año 2026.
Va a estar en América Beto Casella, se va de Canal 9.
¿Sabés cómo se va a llamar el programa?
¿Cómo?
Bendito tú eres.
Está bien, por lo menos mantiene algo.
Así que esto sería, hay que ver con qué equipo va, sería a partir del 2026. Después le quita media hora al programa de la mujer del intendente, María Belén Ludueña, la mujer del intendente, del señor Jorge Macri.
De Jorge Macri, claro.
Porque no anda bien en el rating.
Ah, mira.
No anda para nada bien. Y entonces, claro, le van a dar media hora más a cuestión de peso.
Ajá.
Debutaron las chicas de La Culpa en estos cuatro especiales que van los domingos por Canal 13.
Ajá.
Natalia Carulias. Está también Malena Gisburg, está Fernanda Metilli, Connie Ballarini, y bueno, ellas con un papelito hacen toda una improvisación de cosas y les fue bastante bien, hizo 6 puntos de rating, tuvieron a Adrián Suárez, ¿viste? Se metieron con su vida,
claro.
Le preguntaron si haría un trío, ¿no?, con Gustavo Bermúdez.
Ah, bueno.
Pero bueno,
bien.
Esto en realidad son muy, mirá, te digo que lo que vieron en el programa, lo que es el teatro de la Cenicienta.
Claro, claro.
Porque
claro.
Evidentemente no tienen, tienen otro, son muy zarpadas, pero te digo la verdad, se meten con todo, no dejan títere con cabeza.
Bien.
Bueno, Masterchef baja en el rating, 11, 10, realmente están esperando que termine, porque ni tiene, o sea, tiene un buen rating para la televisión de hoy, pero nada que ver a lo que eran otras épocas, que llevaba los 20 puntos de rating.
Bien.
Esto es otra de las cosas. Bueno, hoy invitado de Mirta, parece como que es una mesa de resilientes, porque va Juan Carlos Regazzón y va la Guillermina Valdés, ¿viste?
Claro.
Personas que han tenido cómo se reinventaron, van a estar entonces en esta mesa de Mirta Legrand.
Bien.
Vamos a ir a las plataformas.
Dale, vamos a las plataformas.
¿Viste que hubo un actor llamado Gene Kelly que hizo Cantando bajo la lluvia?
Sí, claro, ¿cómo olvidarlo?
Bueno, ahora hay una película en Netflix que es una especie de homenaje velado a él, con el nombre nada más. Se llama Jay Kelly.
Ajá.
¿Y sabés quién lo interpreta?
¿Quién?
Un galán.
A ver.
El señor George Clooney.
Uy, mirá.
Tiene 60 y pico de años.
Claro.
Y él, ¿sabés quién es el manager?
¿Quién?
Adam Sandler.
Claro, mirá qué bueno.
Bueno, y hace ¿viste esos actores que dicen, ya viví todo,
sí.
Quiero recordar mis tiempos, no me quiero olvidar, que ninguna enfermedad me haga olvidar? Entonces quiero volver a recordar esos tiempos, y hace un viaje, un periplo, dura 2 horas 13 la película, y es lo que se dice una de las novedades fuertes de la semana.
Bien.
También Lali, su documental.
Hay un documental de Lali, es verdad, sí.
Hay un documental de Lali. Y ¿sabés lo que va a haber la semana que viene?
A ver.
La vuelta de Francella con El hombre de tu vida. ¿Te acordás?
El hombre de tu vida, sí, sí.
Que
sí.
Hizo Campanella.
Claro.
Y que Mercedes
con Brandoni, Morán. Claro.
Claro, Brandoni sí. Era el cura.
Sí, claro, era el cura, sí.
Mercedes Morán era la que lo tenía él como señuelo para seducir a las chicas que llegaban a esa agencia en busca del amor.
Bien.
Entonces, Francella tomaba sus distintas identidades. Bueno, esto es un pantallazo a lo que es las plataformas y lo que hoy podemos ver, más allá de Stranger Things, que es la gran atracción para los adolescentes, que viste que la estrenan por partes.
Claro.
El día 25 de diciembre va a haber otra parte, y es uno de los grandes éxitos que tiene la plataforma de la ENA Roja. Bueno, Rottenberg presentó sus elencos de La Feliz en
Capital. Un clásico, Carlitos Rottenberg.
Te digo que estoy muy cabizbajo.
A ver.
Porque me dijo, 35 lucas tengo que cobrar, precio único,
ah, sí.
Precios amigables,
claro.
Pero las obras están un poquito desgastadas.
Ajá.
Porque salvo Mujer Bonita con Florencia Peña, que no le fue muy bien, ¿sabés qué? El que hace el personaje de Richard Gere en la obra musical,
sí,
que es el marido de Julieta Urtiberea.
Ah, mira vos.
Es un muchacho que, viste, muy perfil bajo. Y bueno, salvo eso y Chanta con Radagast, no hay una cartelera de grandes novedades. Entonces va a buscar y otra vez con Sex, con Julieta Ortega.
Ajá.
Va Toc Toc. Va espectáculos que evidentemente han sido... después hay un espectáculo que se llama La Lección, que está con Martín Seifel y Damián de Santo, que pasó también muchas veces por distintos teatros. O sea, que hay una austera propuesta, ¿te das cuenta?
Y lo que pasa es que no es fácil, ¿no? El verano en Mar del Plata no es lo de antes, ¿no?
No, a la gente va a ir por pocos días,
sí, claro,
porque el presupuesto es caro.
Sí, sí.
Va a haber menos gente que en el exterior, porque, viste, a $1 a 1.500,
sí, sí, claro,
la cosa ya cambia un poco. Uh-huh. Pero esto es, te digo que siempre voy a las presentaciones que se hacen en Capital de la temporada de Mar del Plata, de los elencos de Rottenberg. Y te digo la verdad, no va, por ejemplo, Made in Lanús, que hace poco pasó por La Plata dos veces, vino este año.
Claro.
O sea que fueron mucho al interior y quemaron mucho la obra en el interior, ¿me entendés?
Lo que pasa es que Rottenberg es como el último romántico, quiere mantener esas tradiciones, ¿no? Del teatro en Mar del Plata, pero no es fácil, ¿no?
No, para nada. Y te digo que no lo vi con ese espíritu que tenía en otros años, con las esperanzas de decir, vamos a tener una buena temporada. Es muy austero y creo que tiene sus motivos. Bueno, otro tema en estos 4 minutitos que quedan.
Sí.
Es un documental, en cine hay un documental sobre The Doors, que se llama Cuando no sos un extraño. Cumple 60 años The Doors.
Claro,
¿te acordás? Like My Fight.
Sí.
Bueno, 60 años, recuerdo la película que hizo Oliver Stone con Val Kilmer, que fueron a actuar en un programa que era el de Ed Sullivan.
Claro.
Entonces Ed Sullivan le dice, este tema no lo hagan porque tiene malas palabras. No, quédese tranquilo, Sullivan, no lo vamos a hacer. Entonces cuando comenzó la transmisión lo hicieron, le hicieron el famoso dedito.
Claro, claro, sí, sí.
Se quería morir. Bueno, lo cierto es que este es un documental que tiene un tema inédito, se llama Riders on the Storm. ¿Y sabés quién lo narra, el documental?
¿Quién?
Alguien que estuvo hace muy poquito en La Plata.
No me digas.
Sí, señor.
Mirá, qué bárbaro.
Johnny Depp.
Qué bárbaro, mirá qué interesante.
Bueno, después hay una película iraní. Vos sabés lo que pasa en Irán, que es un lío con el régimen.
Sí, sí, sí.
Y hay un director, llama Afar Pasladi, algo así, creo que lo pronuncié bien. La película llama Fue solo un accidente. Y es un mecánico de autos que trata de encontrar a quien fue su torturador. ¿Y sabés cuál es el único signo que tiene? Que este torturador tenía una pierna ortopédica.
Ajá.
Entonces se escucha el chirrido mientras lo torturaba de esa pierna, y en torno a gente liberada, él trata de averiguar quién fue ese torturador. Fue ganadora de la Palma de Oro del Festival de Cannes, varios premios. Este hombre estuvo preso, no puede ir a Irán porque lo queda siempre detenido. Se llama Fue solo un accidente. Y hay en La Plata, gratuitamente, todos los días, a las 18:45, querido Germán, un ciclo de cine italiano, que es todo gratis. Por ejemplo, Bellissima, Amarcor, Nos habíamos amado tanto.
Qué bueno.
Esas obras que realmente marcaron. Es hasta desde el 4, que fue, desde el 4 creo que fue anteayer.
El jueves, sí.
El jueves hasta el miércoles va a haber todo lo que hace a las propuestas que tenemos cinematográficamente a nivel de cine italiano gratuita. Es imperdible. Bueno, esto sería de alguna manera algunas noticias importantes.
Sí.
Y te digo que se viene una obra que el día jueves va a estar en el Teatro Dínamo, que es sobre un tema que hizo Patricio Rey y los Redonditos de Ricota en torno a una persona que fue encarcelada, y se va a hacer una obra de teatro con respecto a eso. Y va a haber otra obra de teatro con respecto a las inundaciones de La Plata del año 2013,
mirá,
que la produce Jorge Sarno. De eso después te vamos a comentar el próximo programa.